Iglesia Noticia en Guadix.
Amigos, buenos días, bienvenidos a este espacio de información que te ofrece la Oficina de Comunicación de la Diócesis de Guadix en este 27 de abril de 2025. Recibe un cordial saludo de quienes lo hacemos posible: Antonio Gómez, José Fernando Titos y Antonio Trave, quien te habla. Comenzamos.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenas, queridos oyentes. Todavía resuenan nosotros los aires de la Pascua de la Resurrección. Y hoy traemos una historia que nos recuerda que incluso en los pueblos más pequeños pueden vivirse experiencias profundas, transformadoras y llenas de vida. En Castril, en plena sierra de nuestra diócesis de Guadix, un grupo de universitarios de la Fundación San Pablo CEU ha pasado la Semana Santa no como meros espectadores, sino como parte activa de la liturgia del servicio y de la comunidad. Nos van a contar cómo ha sido esa experiencia. Nos acompañan para ello hoy Jesús Turita, sacerdote encargado del grupo, y María Nieto. Gracias por estar con nosotros.
Muy buenas, Antonio.
Muchas gracias.
Oye, Jesús, empecemos por el principio. ¿Cómo surge la idea de traer a jóvenes universitarios a vivir ese trido pascual en un pueblo como Castril?
Bueno, pues tuvimos la suerte de poder estar en el mes de enero o febrero haciendo una semana de misión con universitarios en el pueblo de al lado, de Huéscar. Conocimos al párroco de Castril, al padre Mario, y hablando con él, la carga que tenía en Semana Santa y el deseo que por otra parte tenían los jóvenes de continuar misionando, se juntaron ahí las ideas y se nos ocurrió, bueno, sobre todo a jefa de pastoral y voluntariado Maica, que es que pertenece a la diócesis de Guadix, la idea de poder ir allí a celebrar la Pascua y que fuese una Pascua misionera.
Oye, María, cuéntanos, ¿qué estudias? ¿De dónde eres?
Soy de Madrid y estudio magisterio en la Universidad CEU San Pablo.
¿Y qué te motivó a decir sí a esta experiencia? ¿Qué esperabas encontrar al venir a Castril?
Yo ya había hecho otros voluntariados, tanto con el colegio como del propio CEU. Entonces, cuando se nos ofreció esta oportunidad de ir a este pueblo, la verdad es que dije sí de primeras, porque me llamaba mucho el hecho de ayudar y sobre todo en Pascua. Y es verdad que cuando pensé en Castril y me dijeron que era eso, un pueblo pues un poco alejado de todo lo que es el brullo de la rutina mía normal, es verdad que dije, bueno, pues no habrá mucha gente. Al llegar allí pues me di cuenta de que es verdad que son pueblos abandonados, ¿no? Pero que se les puede dar una alegría que hace mucho que no tenían.
Oye, Jesús, ¿qué buscabas concretamente como sacerdote al proponer esta experiencia? ¿Qué esperabas que estos jóvenes descubrieran?
Bueno, por una parte, la verdad es que descargar al padre, porque es verdad que los sacerdotes que estamos en Madrid, a veces, como la Pascua, pues normalmente la preside un sacerdote y los demás pues concelebran, podíamos ayudarle a él, ¿no? Y por otra parte, pues que los jóvenes que iban, que viviesen los oficios, el triduo pascual, que normalmente, como no son días de precepto y no tienen costumbre de ir, no conocen.
Oye, María, ¿recuerdas algún momento en el que te haya marcado especialmente durante estos días, algo que quizá no esperabas sentir o vivir?
La verdad, ha sido como la acogida que nos han dado la gente de allí, porque principalmente son personas muy mayores y les ha sorprendido como ver jóvenes, ¿no?, que hayan acudido allí, que hayan celebrado los oficios con tanta entusiasmo y alegría. Además, yo me encargaba del coro de los oficios y ver a señoras mayores emocionadas porque hacía mucho que no escuchaban cantar y ver que eso, que compartíamos esa alegría de seguir a Cristo, la verdad es que tocaba ver cómo el pueblo reaccionaba de manera muy buena.
Es verdad que muchos jóvenes viven la fe de una forma quizá más interior o más intimista o más íntima. ¿Qué cambia cuando la fe se vive en comunidad, sirviendo, explicando y rezando junto a otros?
Yo creo que lo bonito de esta Pascua ha sido que han sido ellos los que han pasado no de no celebrarla a celebrarla, sino de celebrarla a prepararla. Entonces, el hecho de tener que ser ellos los que acolitaban, los que leían, los que hacían las municiones, los que preparaban el presbiterio, el altar, la credencia, todo eso les ha hecho partícipes de la experiencia desde dentro de la liturgia, que es quizá la gran desconocida en Semana Santa. Conocemos las procesiones y conocemos todas las muestras culturales de la Semana Santa, pero a veces lo que desconocemos precisamente es cómo lo vive la Iglesia desde la propia liturgia. Y pues son pequeños símbolos, signos, como está la liturgia llena de ellos, pero son magníficos.
Oye, María, habéis preparado el triduo para el pueblo, ayudado en los oficios, rezado. ¿Cómo se vive la fe cuando se entrega y no solamente se recibe?
Yo creo que se vive mejor dando que recibiendo, porque cuando tú recibes no sabes cuánto acumulas, solo sabes cuánto acumulas cuando lo das. O sea, sabes el regalo que tienes cuando lo compartes con los demás. Si te lo quedas para ti mismo, es como tener lo más valioso del mundo y guardarlo en un cajón. No se disfruta.
Jesús, ¿ha habido algún momento concreto en el que te haya sorprendido cómo han reaccionado estos jóvenes? ¿Ha habido momentos o has visto momentos de conversión, de cambio, de apertura, de transformación?
Sí, la verdad, ha habido varios momentos. Hemos tenido algún compartir después de las celebraciones donde ellos experimentaban, expresaban, perdón, la alegría que les transmitía la liturgia, y eso a mí me sorprende, ¿no? Que hoy en día la liturgia siga teniendo esa fuerza, ¿no? Y otra cosa que también me llamó la atención fue el contacto con la gente, ¿no? Los chicos fueron buscando personas, por ejemplo, el Jueves Santo para el lavatorio de los Puyes, el sábado para la vigilia fueron buscando lectores porque hicimos las 9 lecturas con los 9 salmos. Bueno, de hecho, en la vigilia pascual vinieron chicos que habían dejado hacía ya tiempo la asistencia a misa después de la primera comunión, y fue porque estos jóvenes les buscaron. Yo recuerdo salir de casa y ver cómo estaban hablando con ellos ahí al pie del banco, y me hizo mucha ilusión.
Hablas de acompañar a estos jóvenes, Jesús, un acompañamiento que seguro que implica también compartir silencios, oración, gestos pequeños, significativos. ¿Crees que todo eso ha dejado una huella en estos jóvenes?
Pues sí, la verdad es que yo creo que en todos nosotros. La fuerza de la liturgia deja un pozo como muy fuerte, ¿no? Por ejemplo, el jueves por la noche que hicimos la hora santa acompañando al Señor en el monumento, ¿no? Nos juntamos en una pequeña capillita, además invitamos también a gente del pueblo, no vinieron muchos. Y recuerdo que una de las chicas, la que organizaba la hora santa, repartió pequeños papelitos, ¿no? Con pequeñas frases que ella había escrito. Y fue muy bonito porque luego nos contaba el párroco que le fueron escribiendo los feligreses diciéndole: me ha tocado esta frase y ha sido providencial, el Señor me ha hablado por medio de esto. Entonces, esa hora que compartimos con el pueblo, rezando y meditando esa pequeña frase y acompañando a Jesús en Getsemaní, fue de esos momentos de silencio donde aparentemente no hay mucho jolgorio, ¿no? Pero sin embargo, luego parecía que nos había unido a todos sin palabras, ¿no? De una manera pues muy íntima.
Hoy vivimos, María, en tiempos donde la espiritualidad y la fe parecen algo más privado o se viven como algo más íntimo. ¿Qué ha supuesto para ti vivirla en esta pequeña comunidad con personas que no conocías antes?
A mí la verdad es que me ha ayudado muchísimo, porque había una frase que hizo un sacerdote en mi parroquia que es: cristiano solo, cristiano muerto. Es que la fe es para vivirla en comunidad, porque al final, cuando tienes unos valores arraigados y unas aspiraciones como es ir al cielo y ser santo, ¿no? Saber que lo compartes con alguien más y también gente de tu edad, o incluso también lo ves en los mayores, dices: esto es de verdad. Entonces, salir de lo privado y transmitirlo al resto, y que el resto también te lo transmita, es una gracia.
María, ¿te gustaría volver? ¿Qué llevas en el corazón de esta experiencia de Castril?
Yo encantada de volver. Además, hemos conocido allí gente que son gente de 10. Me llevo bastante confianza en que es posible pues muchas cosas, la verdad. También ejemplo de allí, los de Castril, y una mejor relación con Dios, la verdad.
Por último, Jesús, un último mensaje que te gustaría que llegara a aquellos que nos están escuchando.
Que compartir la fe, ¿no? Como nos dijo Jesús cuando resucitó y ascendió al cielo, por todo el mundo, y hacer discípulos por todas partes, es la alegría más grande, ¿no? Y si lo podemos hacer ayudando además a estos pueblos que tienen a veces dificultad de poder celebrar el Tirio Pascual, soy el doble de alegrías. Que hagamos las Pascuas misioneras siempre que se pueda, me parece que es un beneficio para todos y un crecimiento de la Iglesia.
María, un último mensaje para aquellos que nos están escuchando.
Yo animo a cualquiera que se plante este tipo de experiencias a hacerlas, a salir de la rutina y darse al resto, y sobre todo que sientan que no están solos, que a pesar de la sociedad en la que vivimos, el cristianismo pues no está muy bien visto o es algo poco común últimamente, que somos muchos y que tenemos que estar juntos.
Iglesia Noticia. COPE. Estar informado.
Estamos afectados por la muerte del Papa Francisco. Desde aquella mañana del lunes pasado, lunes de Pascua, en la que se dio el comunicado de su muerte, la Iglesia está en sede vacante. Y aunque todos los preparativos y protocolos están en marcha, no olvidaremos al Papa de la gente y especialmente de los más pobres y descartados de la sociedad. Los cardenales han establecido que el funeral de Francisco se celebre mañana sábado 26 de abril a las 10 de la mañana. Nuestro obispo asistirá al funeral. Fue el miércoles pasado, 23 de abril, cuando el féretro fue trasladado desde la capilla de la Casa de Santa Marta a la Basílica de San Pedro, y ha estado durante 3 días, donde numerosos fieles de todo el mundo han pasado por delante de su féretro y han rezado por él. También en nuestra diócesis de Guadix habrá un funeral diocesano por Francisco. Será el 30 de abril, miércoles, a las 7 de la tarde, en la Catedral Accitana. Estamos todos invitados a asistir y celebrar la misa funeral por el Papa Francisco. Así haremos lo que él siempre nos pedía: rezad por mí.
Iglesia Noticia. COPE. Estar informado.
Y seguimos con nuestro obispo, que ha recibido la felicitación del presbiterio por su cumpleaños el pasado 23 de abril, cuando cumplía 55 años de edad. Ha sido el delegado para el clero, José Antonio Martínez, el que ha escrito una carta en nombre de los sacerdotes, una carta en la que no solo lo felicitaba, sino que también lo encomendaban a Jesús y a la Virgen María en su ministerio y tarea de gobernar esta diócesis, al mismo tiempo que agradecía su dedicación generosa, su escucha y su ejemplo. Muchas felicidades, don Francisco Jesús.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Y vamos con la delegación de juventud que está preparando ya la peregrinación a Roma para este verano y celebrar el Jubileo de la Esperanza del 29 de julio al 4 de agosto. Un viaje que la organización ofrece dos modalidades. La modalidad A tiene un coste de 580 euros e incluye transporte de ida y vuelta, alojamiento, comidas, inscripción, kit del peregrino y seguro. En la modalidad B cuesta 250 euros. No se incluye el transporte de ida y vuelta que se ha de realizar por cuenta propia, pero sí cuenta con todo lo demás. Alojamiento, comidas, inscripción, kit del peregrino y seguro. Pueden participar jóvenes de 16 a 35 años y para más información o hacer la reserva se puede llamar a los teléfonos 679-277-876 o bien 640-173-478.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
En otro orden de cosas, el obispo de Guadix, don Francisco Jesús Orozco, ha recibido en el obispado al nuevo capitán de la Guardia Civil de la ciudad occitana, que se ha incorporado recientemente a su puesto. La visita que tuvo lugar el 22 de abril fue de cortesía y sirvió para presentarse y para manifestar el deseo de colaboración entre ambas instituciones. El nuevo capitán, cuyo nombre es Francisco, viene de la provincia de Almería y se ha incorporado a su nuevo destino Guadix en este mes de abril. Ambos, capitán y obispo, manifestaron el deseo de trabajar juntos por el bien común, como se ha hecho hasta el momento entre ambas instituciones.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Ya se ha abierto el plazo para la declaración de la renta y con ello la posibilidad de ayudar a la Iglesia, a nuestras parroquias, marcando la X en la casilla 105 para que se continúe con la labor que realizan. Una labor que no siempre es conocida suficientemente, pero que hace mucho bien. Marcar la X en favor de la Iglesia es un gesto que no cuesta nada, pues no nos van a cobrar más ni nos van a devolver menos. La ventaja es que nosotros podemos decidir el destino de un 0,7% de nuestros impuestos. Y si marcamos también la casilla de otros fines sociales, las dos casillas, decidimos sobre el 0,14 nada menos. Como dice el lema de la campaña de este año, la Iglesia está cerca de ti aunque no siempre la veas. Tan cerca que este año ha querido que quienes no conozcan la labor que realiza la Iglesia puedan hacerlo. Para ello, en la diócesis de Guadix se va a organizar una ruta conocida como la línea 105 en referencia a la casilla donde podemos marcar la X en favor de la Iglesia para conocer la labor que realiza en nuestra tierra. Será en la ciudad de Guadix y para participar hay que inscribirse en la página oficial de la diócesis www.diocesisdeguadix.es. Y damos paso a la última sección de nuestro programa. Abrimos nuestra mirada hacia la Iglesia española, hacia la Iglesia universal, de la cual formamos parte, para acercarles también la actualidad más destacada. Miramos ahora para nuestra Iglesia de España.
La Fundación Más Vida presentó el miércoles pasado una nueva edición de su tradicional campaña Ser Madre es la Leche, con motivo del Día de la Madre. El objetivo es loable, apoyar a que las madres que se encuentran en una situación de desamparo social o con dificultades económicas puedan garantizar la alimentación básica de sus bebés.
Y si abrimos un poquito más la mirada, nos acercamos hasta la Iglesia Universal.
Tras despedir ayer al Papa Francisco en un funeral muy emotivo, se prepara el cónclave que comenzará entre el 5 y el 10 de mayo según el protocolo. Bajo las pinturas del genio del Renacimiento italiano, los más de 130 cardenales electos elegirán al 267º sucesor de Pedro. Los cardenales se mantendrán aislados del mundo hasta que se decidan con una mayoría de 2/3 por una persona. La capilla debe ser preparada con tiempo para que los purpurados puedan tener todo a su disposición.
Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy en este 27 de abril de 2025. Para saber más sobre nuestra Iglesia de Guadix, visítenos en internet en la página www.diocesisdeguadix.es o en nuestras redes sociales. Gracias por tu tiempo y recibe un cordial saludo de quienes preparamos el programa. Antonio Gómez, José Fernando Titos y Antonio Trave, quien te ha hablado. Sed felices y hasta la semana que viene, si Dios quiere.